pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo. Tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido. Creo
en tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempo donde siempre estamos solos. Doctor, buenos días.
Buenos días, querido licenciado.
Fito Páez nos saluda esta mañana, en que vamos a conversar con el ministro de Hacienda en circunstancias muy difíciles, me imagino, para no solo para él, sino que para todo el gobierno, para todo el país, acosado por la pandemia. Y además, lacerado por el enfrentamiento, el odio, la pelea permanente, la pelea chica, la ventaja rastrera. Y estamos hablando de todos lados, sin tener la grandeza de enfrentar las situaciones difíciles con la hidalguía y la capacidad de estar por encima de los conflictos pequeños que requieren las circunstancias.
Conflictos pequeños, no sé ya. Mira, estaba con un ánimo bastante, no sé si te diste cuenta, durante la semana ya estamos miércoles, no dijiste la fecha, el día es miércoles 21 de abril del 2021, y como que había venido cierto optimismo ya, oye, nos estamos todos vacunando, ya vamos a empezar a salir, no sé, van a llegar las elecciones, esta cuestión se va a empezar a normalizar. Pero ayer, en un día clave de este 10%, que hay gente que está en contra, otra gente que estará a favor, que la necesita, hay una mayoría del Congreso que está a favor. Y el gobierno que vamos a conversar ahora con ellos, que se encuentra bastante como aislado, como que no, como que en el Congreso tiene ciertos problemas y más o menos graves. Están empezando a agarrar a combo en el fondo, con una cuestión que, como decía nuestro amigo del Río, las consecuencias finales que pueda tener cuando la ortodoxia de los principios se impone versus las posibles consecuencias, me da un poco de inquietud respecto a lo que nos va a ir pasando. O sea, ya de una noche ya, con cacerolazos espontáneos, con gente, con los tontos de las barricadas, ahí se echó a perder de nuevo el ánimo. Me imagino, no he visto matinales, pero me imagino que los matinales hoy día van a estar alegando y tenemos a nuestro invitado, que ojalá nos conteste y no...
Aquí está don Rodrigo ya.
¿Estamos con él?
Estamos con Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda. Rodrigo, ¿cómo le va?
Hola Gonzalo, hola Cristian, ¿cómo están?
Bien, hola, Rodrigo. Pues, estamos comentando lo complicado de la situación de referente al retiro del 10%, ya una decisión a firme ir al Tribunal Constitucional, entiendo.
Sí, efectivamente, ayer lo anunciamos e ingresamos el requerimiento el día de ayer, efectivamente.
Ok, ¿y cuáles son las consideraciones que se tuvieron en cuenta? Porque como todas estas decisiones difíciles, hay muchos argumentos para todos lados. ¿Cuál es la lógica que primó?
Mire, hay varias temas. Mira, lo primero que nada, nosotros, esta es una política pública que lamentablemente va a tener muchos costos en el mediano plazo, sobre todo en materia de pensiones. Eso es, hoy día... Y de hecho no somos los únicos que lo hemos dicho, lo ha dicho el Fondo Monetario.
Lo hemos dicho todo.
Lo dijo. Exactamente. Y lo que sabemos es que también esto, en términos de pensiones, la super de pensiones ha hecho sus simulaciones y esto puede tener impacto hasta 30% en menores pensiones hacia adelante. Eso son números muy relevantes, muy importantes, y que el día de mañana nos van a, obviamente van a afectar mucho a los chilenos. Desde ese punto de vista, nosotros, ¿qué es lo que hemos tratado de hacer? Hemos tratado de hacer varias cosas. Primero, tratamos de conversar bastante en el Congreso, tratar de convencer, también tratamos de ver propuestas alternativas. Y nosotros lo que es, lamentablemente eso no ha prosperado. Y en ese sentido, sí nosotros tenemos distintas facultades constitucionales, y una de esas es la el TC, que es al finalmente lo que hemos tenido que hacer, ¿no es cierto? Esto es importante por la seguridad social de los chilenos hacia adelante. Ahora, yo también quisiera decirle lo siguiente. Nosotros sí, obviamente, estamos muy preocupados de la situación de los chilenos por la situación sanitaria, que efectivamente afecta la situación económica. Eso lo entendemos. Y lo que hemos ido haciendo es que paulatinamente hemos ido creando una red de protección bien importante. Esto ha tomado tiempo porque es una red que no existía. Pero eso nos permite hoy día llegar a través del ingreso familiar de emergencia, que lo hemos reforzado. A partir de abril vamos a llegar a 13 millones de personas. Esas 13 millones de personas van a tener un bono por 100.000 pesos por integrante del hogar durante 3 meses. Entonces ustedes se dan cuenta que eso significa que si tomamos un hogar que tiene 4 personas, vamos a tener 3 pagos de 400.000 pesos, lo que totaliza 1.200.000. ¿Y por qué le digo esto es importante? Porque fíjese que hoy día en la política del tercer retiro hay gente que no tiene saldo en sus cuentas, entonces lo que van a poder retirar es cero. Nosotros por eso que lo que hemos tratado de hacer es tener una política que hoy día está muy desplegada en términos de protección social, que está disponible para los chilenos y que se financia con fondos fiscales. No se financia con los ahorros que tenemos para pensiones para mañana. Entonces, bueno, en ese escenario nosotros hemos tratado de, por lo tanto, poner esta red de protección social. También hemos tratado de conversar distintas otras alternativas en el Congreso, pero bueno, no hemos logrado convencer, y eso nos lleva a que, dados los impactos que esto va a tener en el mediano plazo en pensiones, hemos tenido que recurrir al TC, que de alguna forma también es nuestra facultad legal también. Nosotros como ministros y como gobierno también siempre también hemos jurado defender la Constitución y las leyes. Y esto es parte del trabajo que tenemos que hacer. O sea, en la práctica no era una decisión, era una obligación que teníamos que llevar adelante en este caso, bueno, y eso es lo que ha terminado ocurriendo.
Pero ministro, usted tiene la prioridad.
Yo lo que quería decirle es que nosotros, pero siempre nuestra preocupación, y sobre todo hoy día, nuestra preocupación es la situación de los chilenos, su situación socioeconómica. Y por eso nosotros estamos desplegando esta red que es tan grande, como les decía, son estos 13, queremos llegar a 13 millones de personas con el ingreso familiar de emergencia. Con el bono clase media hemos llegado a 2 millones de personas, vamos a llegar a 2 millones de personas más, eso significa 15 millones de personas en una población, ¿no es cierto?, que hoy día estamos prácticamente en 19 millones. O sea, estamos llegando mucha, pero mucha, mucha gente. Y lo que yo quería en ese sentido decirle a los chilenos es que esto lo hacemos por la pandemia, y en la medida que la pandemia se mantenga, nosotros vamos a seguir manteniendo esta red. Y eso significa que eventualmente después de junio, porque esta red la hemos anunciado hasta junio, o sea, abril, mayo, junio, pero si después de junio es necesario seguir haciendo, lo vamos a seguir haciendo. Y por lo tanto nosotros lo que queremos darle a los chilenos es cierta tranquilidad al respecto. La tranquilidad que el gobierno va a estar ahí para ir con las ayudas cuando sea necesario. Y esto, quiero decirles también que es la consecuencia, porque esto obviamente es mayor gasto fiscal, es mayor déficit fiscal, etcétera, pero esto también es el resultado de muchos años antes y de muchos ministros antes y muchos gobiernos que también han permitido ir haciendo ahorros en materia fiscal y tener deuda relativamente baja. Hoy día nosotros tomamos esa responsabilidad fiscal histórica y nos permite hoy día hacer estos esfuerzos grandes. Y por eso lo estamos haciendo, y por eso queríamos darle tranquilidad a los chilenos de que si es necesario seguir haciendo, lo vamos a seguir haciendo. Y por eso que creemos que esa es la forma de ayudar a los chilenos, y no, ¿no es cierto?, a costa de las pensiones, porque el día de mañana, lamentablemente, va a ser un problema bastante importante cuando tengamos menores pensiones.
Ministro, yo entiendo que en el gobierno, usted mismo, su departamento, toda la gente que trabaja ahí, toda la gente que está en el gobierno, todo el mismo presidente, se han quemado las pestañas y, como dice el presidente, los corazones, y han estado con el hombro puesto todo el tiempo en estos tiempos tan, tan difíciles. Y han implementado un montón de cosas que después podemos comentar sobre la implementación, que en la implementación a veces está el kit del asunto. Pero yo le quería preguntar y su opinión respecto a que Hay una mayoría y está alrededor de nosotros. Nosotros conocemos gente común, hay un montón de gente que está en un cierto estado de socioeconómico, digamos, que es clase media, la clase media chilena típica, la clase media que tiene su autito, tiene su casa propia, que vive en distintas comunas, el mismo Vitacura, el mismo Las Condes, comunas que se califican como ricas, pero hay un montón de gente que está sufriendo y ya a esta altura del tiempo ya no le quedan muchos recursos. Y esa gente, en general, en mi opinión, porque he hablado con mucha gente, no recibe nada, no recibe ningún tipo de ayuda estatal, y la única salida que ve, no estoy hablando de la gente del IFE, de la gente de más pobre que la están ayudando con distintas cosas, pero la ayuda para esta gente que tiene más gastos, que gastan más, que tienen a los hijos en la universidad, que tienen a los hijos en el colegio, no sé, que tienen que pagar contribuciones y que perdieron la pega, o que eran dueños de un restaurante, o que eran dueños de un negocio chico, no les está llegando ayuda del Estado. No les está llegando en general, y tampoco les está llegando ayuda de los bancos, y no les está llegando ayuda de nadie. Y esa situación, esa gente no se va a poner a hacer barricada ni nada, lo más toca la cacerola, pero esa situación es algo que desde acá, desde este programa, yo le digo que de una manera u otra el gobierno no ha sido capaz de abordarla bien. Quería saber su opinión al respecto.
Sí, gracias, Cristian. Mira, yo quisiera decirte lo siguiente. Nosotros siempre recibimos bien cuando nos critican, en el sentido que a veces, bueno, eso significa también que mejorar lo que estamos haciendo, y eso lo recibimos y está perfecto. Pero déjame contarte cómo nosotros pensamos esta cosa, como conceptualmente. Mira, la verdad que nosotros tenemos tres grandes instrumentos. Uno es el ingreso familiar de emergencia. ¿Y por qué parto con el ingreso familiar de emergencia? Claro, uno siempre lo piensa para los más vulnerables, pero fíjate que el ingreso familiar de emergencia, que llegaba a 6.500.000 personas en marzo, ahora va a llegar en abril a 13 millones. Ya lo doblamos, el número de cobertura. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué no llegábamos a más hogares antes? Bueno, porque habían ciertos topes de ingresos para acceder a este programa que impedía que algunas personas puedan ingresar ahora. Pero lo que acabamos de hacer es levantar esos topes de ingreso de forma tal que puedan ingresar muchas más personas, y con eso queríamos llegar al 80% de la población que está en el registro social de hogares. Pero eso significa que hoy día, antes llegábamos a hogares que seguramente tenían ingresos de 200, 300 mil pesos. Hoy día creemos que podemos llegar a hogares incluso que puedan estar en el millón de pesos, o tal vez un poco más allá de eso, ¿ya? Entonces, lo que estoy tratando de decir es que ese primer instrumento, que hoy día es un instrumento muy masivo que está llegando mucha gente también, creo que va a estar disponible para muchas personas que antes no lo tenían, y que esperamos, ¿no es cierto?, que les pueda llegar. Pero ese es el primer instrumento. Segundo instrumento, el bono clase media. El bono clase media estaba pensado para personas que tuvieran ingresos formales entre salario mínimo y 2 millones de pesos. Entonces ahí lo que estamos tratando de hacer es llegar a otra parte de la población, ¿no es cierto?, de una parte de la población que tenía algo más de ingresos. Y lo que ocurrió es que estamos, fíjate que en 4 días, porque esto empezó el día sábado, en 4 días llegamos a algo más de 1.600.000 bonos entregados, ¿ya? Cuando en realidad nuestra proyección es que vamos a llegar a 2 millones de bonos, y tenemos un mes para la postulación. Entonces también nos damos cuenta que estamos justamente cubriendo ese espectro de las otras 2 millones de personas que queríamos llegar.
¿Son bonos que ya están entregados o postulados? Porque yo estuve conversando con una persona que había postulado y me dijo, no, postulé. Pero no sé cuánto se demora de entre la postulación y el pago, y si todos los que postulan están aprobados, me imagino que no. ¿Cómo funciona ese proceso?
Entonces, claro, tú lo que haces es, Gonzalo, que ingresas al Servicio de Impuesto Interno, sí. Te dice, y ahí una vez que tú ingresas, es inmediato que te dice si te aceptan o no te aceptan, y por lo tanto si cumples con los requisitos. Una vez que te indique eso, pasamos un segundo proceso, si fuiste aceptado, que es que ese dato se va a la Tesorería General de la República, que es la que te va a hacer el pago. Ahora, es bastante rápido, entonces significa que una vez que tú estás aceptado, bueno, Impuesto Interno envía los datos de tesorería y esperamos estar pagando en 4 o 5 días más, si Dios quiere. Estamos tratando de llegar lo antes posible. Eso también es importante decirlo porque la verdad que ese tipo de mecanismos y ese tipo no estaban disponibles antes. Y generar esta cosa, bueno, igual algo que no estaba disponible, hacerlo con tanta masividad ha sido un desafío para el Estado y, bueno, nos ha costado hacerlo, pero creemos que ya por lo menos lo estamos pudiendo hacer. Y el tercer instrumento, que es donde yo creo que ataca más el tema que me ponía Cristian antes, es el siguiente, que lo que vamos a tener también disponible a partir del 8 de mayo son préstamos que nosotros llamamos préstamos sociales, que son préstamos a tasa cero, que se empiezan a pagar después de un año, y con tope de las cuotas que tú vas a pagar, de 5% de tu ingreso. Y ese préstamo se paga con máximo por 4 años. O sea, si tú sacas los flujos, lo que te das cuenta es que seguramente vas a pagar en el valor esperado que tú estás pagando cerca del 75%. Eso significa que al final del crédito, cuando se extinga, de todas formas hay como un bono de salida de 25%. Este otro préstamo, entonces, que es un préstamo a tasa cero, está pensado para todas las personas que no llegan al IFE, que ya debería ser muchas las personas que están en el IFE, pero los que no llegan al IFE, los que no llegan al bono clase media. Y bueno, para estas otras personas están estos otros beneficios, este otro préstamo que está disponible, ¿no es cierto? Y que también es un préstamo que, como es a tasa cero, ¿no es cierto? También entendemos que hay gente que, bueno, tiene deudas, muchas veces puede tener créditos comerciales o tal vez la tarjeta de crédito, que son a tasa relativamente cara. Esto te permite también financiarte relativamente barato, obviamente, y que te permite también a las personas tener un cierto algo de también de ayuda en este momento. Entonces, por lo tanto, estamos tratando de llegar a todos los aspectos de la población y por eso tenemos estos distintos mecanismos. No creemos que tenga que ser un único mecanismo igual para todos, porque obviamente las necesidades son distintas y las condiciones son distintas, pero sí estamos tratando de llegar a todo el mundo. Ahora, esta es una red que efectivamente ha costado hacerla, implementarla, pero ya la tenemos disponible para prácticamente toda la población chilena. Y estamos tratando de que esto se implemente rápido. Entonces, en ese escenario, es cuando tú ves el tema del tercer retiro, y el tercer retiro nosotros lo entendemos que, claro, la gente puede pensar que efectivamente pueden tener más beneficio ahí, pero nosotros, cuando miramos nuestra red, lo que nos damos cuenta es, sobre todo, por ejemplo, los 3 primeros quintiles, claramente el ingreso familiar de emergencia es superior al tercer retiro. Y eso porque hay mucha gente que hoy día en sus cuentas individuales de las AFP tiene cero saldo. Entonces esa gente no puede sacar plata. En cambio, el ingreso familiar de emergencia sí va a poder acceder, ¿no es cierto? Hoy día, como es mucho más universal el ingreso familiar de emergencia, va a poder acceder a estos pagos, y eso es lo que nosotros tenemos que dar de que llegue rápido.
Ministro, estaba pensando, ¿no se planteó en algún minuto el darle la opción a la gente que optara entre un retiro de la AFP y alguna de estas ayudas? Porque al final de cuentas, sacar la plata de la AFP es el peor de los ejercicios, porque me estoy financiando la crisis con mi propia plata, en fondo, si eso es lo que es. Increíble que se haya hecho política con esto si uno lo piensa en esos términos. Entonces, si me regala plata el Estado, me ayuda, yo debería tender a preferir esa opción en lugar de sacar la plata de mi ahorro, ¿no es cierto? No sé si eso se exploró, si es administrable o enfrenta problemas prácticos a la hora de controlarlo.
Bueno, por eso yo creo que justamente lo que nosotros estamos haciendo con esta red de protección es justamente eso, o sea, tratar de que llegan los recursos, las ayudas sociales, pero financiados, ¿no es cierto?, a través de fondos fiscales y no a tus propios ahorros. Eso es justamente lo que nosotros estamos tratando de hacer, y como te digo, estamos tratando de dar tranquilidad por lo menos los próximos 3 meses. Ahora, si esto es necesario mantenerlo después de junio porque la pandemia se extendió, nosotros esperamos que no sea así, pero si fuera necesario, bueno, tendremos que extenderlo, seguir adelante con esto, y bueno, obviamente siempre tenemos la capacidad para financiarnos a través de mayor deuda, pero también, de ser necesario, vamos a tener que buscar mayores fuentes de financiamiento, y seguramente ahí entraremos en algo más de discusión, algo más tributaria, Pero lo importante, ¿no es cierto?, es que lo hagamos a través de los fondos fiscales, ¿no es cierto?, y no que generemos este problema en las pensiones de los chilenos el día de mañana, porque la verdad que el día de mañana esto, cuando, no sé, uno piensa en 10, 15 años más, cuando una persona se jubile y se jubile con pensiones mucho más bajas, claro, ahí efectivamente se va a arrepentir esa persona y por lo tanto, en ese sentido nosotros creemos que, por eso que ponemos a disposición esta red de protección, por eso que queremos que esté disponible, para que el día de mañana efectivamente no tengamos tanto impacto en las pensiones. Nosotros como gobierno ya no vamos a estar en ese momento, pero sí nos damos cuenta que es nuestra responsabilidad pensar también en lo que va a pasar el día de mañana. Y por eso que, bueno, tal vez, obviamente ir al Tribunal Constitucional no es lo más grato, pero lamentablemente nosotros estamos obligados a hacerlo en este momento para poder cuidar las pensiones de los chilenos el día de mañana.
Ministro, dentro de las conversaciones con el presidente, bueno, me dicen acá que tengo que decir que usted, Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda, que ya la gran mayoría de la gente que nos oye lo conoce muy bien. Cuando empezaron a evaluar en la conversación, ya sea por teléfono y decir, oye, hacemos esto, no hacemos lo otro, al final todos somos seres humanos y tenemos que tomar las decisiones. Y cuando dijeron, ya sabéis qué, hagámoslo porque estamos obligados por nuestros principios, qué sé yo, pero con lo que pasó anoche, con lo que puede empezar a pasar, ¿puede haber una sensación que están un poco más inquietos ustedes ahí en el gobierno o no?
Mira, distingamos las cosas. Yo creo que siempre la gente tiene todo el derecho a expresarse, ¿no es cierto? Y está muy bien. Y es parte de esto. Lo que sí, ¿no es cierto?, nosotros esperamos que todo se encauce dentro de los límites, ¿no es cierto?, de nuestro Estado de Derecho, que la gente se pueda expresar, pero también, ¿no es cierto?, esto que sea sin violencia, y efectivamente nosotros estamos tranquilos. ¿Sabe por qué estamos tranquilos? Porque realmente nosotros estamos desplegando esta red de protección, y nosotros lo que sentimos que si hay chilenos que efectivamente se sienten complicados económicamente, nosotros vamos a estar llegando en los próximos días con estos recursos. El ingreso familiar de emergencia que parte, ¿no es cierto?, fíjense que hasta marzo, solamente para darles un dato, hasta marzo del año pasado el ingreso familiar de emergencia nos costaba cerca de 500 millones de dólares al mes y llegábamos a 6.500.000 personas. Ahora en abril estamos pensando que podemos llegar a gastar hasta 1.800 millones de dólares por mes.
Por mes.
Eso significa, o sea, se da cuenta, o sea, ya estamos multiplicando más que por tres. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Ocurre esto porque efectivamente es más cobertura. Estamos hablando de 6 millones y medio a 13 millones de personas. Pero no solamente más cobertura, son más beneficios. ¿Y por qué son más beneficios? Porque antes, efectivamente, a algunas personas les llegaban los 100.000 pesos, pero para esas personas necesitaban haber estado 28 días o más en cuarentena. Ahora, sin importar la situación sanitaria, sin importar si está en fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, usted va a tener los 100.000 pesos si es que está en el 80% en estos 13 millones de personas. Entonces son más beneficios. Y lo otro es que estamos tratando de hacerlo lo más fácil posible a las personas. Eso significa que tomamos la lista de octubre del año pasado, que fue la lista que se ha pagado más, y esa lista la estamos automatizando. Entonces, para que ni siquiera esas personas necesiten postular. Ahora, lo que sí nos damos cuenta es que seguramente hay personas que hoy día no están en el registro social de hogares. Entonces a esas personas las llamamos a que se inscriban en el registro social de hogares y después de eso vamos a tratar de automatizarlas también. Entonces por lo tanto tenemos más cobertura, tenemos más beneficios y estamos tratando de hacerlo con mucho menos requisitos. Entonces por eso que también en ese sentido nosotros creemos que también van a empezar a llegar rápidamente los pagos a los chilenos y eso también obviamente se van a dar cuenta que efectivamente nuestra red de protección está trabajando como queremos. Entonces, bueno, en todo este ambiente, bueno, yo creo lo más importante es darle tranquilidad a los chilenos. El gobierno va a estar ahí cuando lo necesiten, eso es lo que estamos tratando de hacer, y si es necesario extendernos, nos vamos a tener que extender.
Ministro, aparte del tema de la emergencia, que que hay un montón de temas ahí. Yo quería llevarlo a otro tema de quizá un poco más de mediano plazo. Y bueno, igual queda poco gobierno también, pero ¿qué ideas tienen ustedes ahí en el Ministerio de Hacienda, en Economía, el mismo presidente? Aparte de la recuperación que se nos viene por una cuestión matemática, por la base baja de comparación, ¿qué podemos hacer para que Chile tenga una senda de crecimiento mucho más poderosa, sobre todo pensando en que ahora le quieren subir los impuestos a las grandes empresas y quieren hacer un impuesto de una vez, dicen, porque yo ya el de una vez nadie se lo puede creer, a los súper ricos? Entonces, ¿qué vamos a hacer para incentivar la inversión, para tener crecimiento en la construcción, para que la gente, para bajar los dos dígitos de desempleo, para bajar la informalidad, siendo que estamos aumentando fuertemente el costo de emplear a alguien? ¿Qué están pensando ahí usted en general, ministro?
Mire, efectivamente, yo siempre lo pienso como en dos tiempos, ¿no es cierto? Un partido que tiene dos tiempos. El primer tiempo, efectivamente, tiene mucho que ver con la emergencia, la pandemia, pero espero que después tengamos un segundo tiempo. Ojalá también que el primer tiempo no sea tan largo, y espero que el segundo tiempo nos permita justamente pensar un poquito más en el mediano plazo. Y el segundo tiempo tiene varias características. Yo diría que los primeros 15 minutos de ese segundo tiempo tienen que ver con la recuperación económica, o tal vez los primeros 20 o 25 minutos. ¿Ya? Y en esa recuperación económica es fundamental que tengamos recuperación con empleo. Eso es fundamental porque también en el mediano plazo, evidentemente, todas estas ayudas sociales que hoy día estamos entregando, va a ser muy difícil mantener la sostenibilidad de ellas, porque como decíamos, son políticas que hoy día tienen un costo importante y bueno, son transitorias, pero el día de mañana seguramente lo más relevante para los chilenos va a ser tener un buen empleo, ojalá formal, con buenos salarios y digno y estable, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos tenemos que preocupar. Entonces, lo que estamos haciendo es que tenemos disponibles subsidios al empleo que son bien relevantes para que por dos fuentes. Uno, que van directo a la empresa para que de alguna forma las empresas también vean atractivo que recontratar lo antes posible a las personas. Y por otro lado, le vamos a dar también un subsidio a muchos chilenos que vuelvan a contratarse. Es decir, va a ser un subsidio directo a las personas, para también darle incentivo a las personas que, si encuentran empleo, también tengan de alguna forma un bono directo del Estado por encontrar el empleo. Entonces, estamos tratando de enfocarnos a la creación de empleo, tanto por el lado un poco más de la demanda, como también por el lado más de la oferta de las personas. Entonces, eso y esos instrumentos lo hemos estado diseñando, van a estar disponibles, los por el lado de la demanda ya están disponibles, el instrumento por el lado de la oferta estamos terminando su diseño para implementarlo también, y eso nos permita, entonces, en este segundo tiempo partir con reactivación. Okay. Efectivamente, la segunda parte del segundo tiempo tiene que ver con más del mediano plazo, y ahí tenemos que preocuparnos nuevamente de cómo generar más crecimiento que tendencia y también cómo robustecer nuestras instituciones fiscales, porque lo otro que va a ocurrir es que efectivamente una crisis que vamos a salir con una mochila más pesada, con más deuda, ¿no es cierto?, con menos activos en el sector público, y vamos a tener que ir paulatinamente normalizando nuestra política fiscal. Y para poder hacer eso, uno de los elementos es tener cada vez más robusta la institucionalidad fiscal. Y para eso le hemos pedido, por ejemplo, al Consejo Fiscal Autónomo, sí, que nos entregue propuestas para ir robusteciendo esto. Yo el día de mañana no voy a estar de ministro y por lo tanto no me va a tocar seguramente la consolidación, pero sí me gustaría aportar en el sentido de que por lo menos dejar instituciones que permitan ir en ese sentido y hacer una buena consolidación fiscal que nos permita seguir teniendo tasas de interés bajas para el país, y eso obviamente es importante para la inversión en el mediano plazo.
Ok, ministro, le damos muchas gracias a Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda, por conversar con nosotros esta mañana, este día tan tan complicado, tan agitado. Ánimo, ministro, y muchas gracias por todo lo que está trabajando e intentando surfear esta crisis tan complicada. Muchas gracias, ministro.
Exactamente, gracias, muchas gracias por su, chao, por su trabajo y esfuerzo, ministro. Muchas gracias.
Estén muy bien, abrazo.
Adiós.
¿Cómo está, doctor?
Acá estamos. La parte más alegre del programa.
Tenemos que... Ya,
las pensiones.
Vamos a... Sí, nos faltan los mercados. Yo haría una pequeña pasada por los mercados. Tenemos mercado en Europa más bien al alza, 0,44%. Como que me dan muchas más ganas de hablar de los mercados de afuera y la historia de Netflix y todas esas cosas que...
Sí, y yo tengo una opinión de todo el cuento de la Superliga.
Sí, claro.
Que lo puedo asociar con un tema ideológico, porque, no sé, porque los ricos quisieron hacer algo distinto y los demás alegaron totalmente, dijeron que no tenían derecho a hacer eso. Y la FIFA, sabemos todos que es una mafia, y estos equipos que estuve viendo cuánto estaban bajando las acciones del Manchester United, y 6%, por ejemplo, el Juventus, 3%, el Ajax un poco menos, pero... yo no entendí bien la parte de que, porque si es que ellos hacían esa Superliga, un campeonato, no sé, de 2 semanas, todo lo demás se iba a ir al tiesto a la basura. Nada que ver.
Aldo, ¿estás hablando de la Superliga?
Totalmente. Me encantó la idea.
A mí no me gustó, fíjate. No porque elegí.
Bueno, después la podemos discutir otro día, pero a mí me encantó.
Yo, desgraciadamente, para tu se acabó ya, se bajaron todos, no queda nadie arriba.
Sí. No, nada, que todos arrugaron inmediatamente.
Imagínate. La fifiña hizo lo suyo.
Sí, pero olvídate, o sea, el susto. Yo pensé en un principio que se iban a montar en el macho, pero no fue posible.
Ni en un día. Oye, Hansen de Hong Kong.
Me acordé de Joao Belanche.
Joao Belanche y la fifiña, como le decía un amigo. Todos juegan para Brasil.
O la señora FIFA, como le decía Pedro Mercurio.
Claro. 1,64% cayó el Hansen de Hong Kong. Las bolsas chinas subieron levemente en menos de medio punto. Esa es más o menos la tónica. El S&P ya abrió. Los mercados americanos, más bien. El Dow Jones plano, el S&P también. El Nasdaq cayendo un poco después de dos días ya llevamos de caídas bastante relevantes. No le alegramos el día al ministro diciéndole que el cobre está subiendo 0,84%. A 4,25 prácticamente.
Buen precio.
Y el dólar en Chile está a 6,97,41. Ya definitivamente cortó los 700 para abajo. ¿Quién lo diría?
Mal precio para mí.
Claro, pero puede ser oportunidad de compra. Yo creo que es un precio que, dadas las discusiones que tenemos, parece muy, muy sensato tomar posición en dólares. Para mí, por lo menos.
Sí,
eso se lo dejo a usted, y si quieres, dicho eso, podemos ir a las menciones. No sé si viste el reporte Netflix, que salió súper
malo. Sí, lo vi, está cayendo un 7% casi, sí. Y para mí no es malo el reporte. O sea, tiene 204 millones de usuarios, no ha decrecido. No le achuntó nomás, pensó que iba a crecer más, pero ¿cómo pensó que iba a crecer tanto si tiene mucha competencia? ¿Ya? Y la competencia no es mala.
Bueno, ellos habían dicho que iban a crecer en 6 millones de usuarios y crecieron en 4 millones. Los analistas esperaban 7. Entonces están en problemas, y están en problemas más con estructurales, porque no tienen mucho contenido. Parece que con la pandemia se paró mucho película en producción y han tenido menos contenido de lo que esperaban. Entonces están en un tema ahí.
O sea, no sé si a ti te pasa, pero alguien que te diga, oye, ve esta serie que es súper buena, es como una bendición.
Sí, porque ya te lo he
dicho. Yo ya recorro Netflix y no quiero ver nada. Claro. Estoy viendo de nuevo Breaking Bad en la noche.
Así es. Bueno, muchachos, vamos con las menciones. A propósito de dólar, parto yo. Hable con los muchachos Mercado G, que lo van a atender con dólar, peso dólar, y con depósito local. Eso significa que usted les deposita una cuenta corriente acá en Chile y no hay ninguna cosa más que hacer. Ya puede partir operando inmediatamente. Así que converse con Mercado G. Puede encontrar toda la información en mercadog.com. Ayer estaba en el, ¿cómo se llama? Pantallazo, nuestro amigo Posada. Posada trabajaba con nosotros en Mercado G en alguna época. Estaba bien
Posada. Posada ve como, cuando uno ve un gráfico que lo ve así como en general, Posada ve, pero el detalle de o sea, 0,5 pip, nunca supe lo que era. Bueno, pero ahí estaba Posada. existe una generación que no sigue las tendencias, las crea. Esa es la generación del New Peugeot 208. Para los adelantados, a su tiempo, con puesto de conducción, cockpit, sí, eso, 3D, 100% digital, pantalla digital de 10 pulgadas y el mejor diseño vanguardista que un hatchback puede tener. Yo lo conozco, me encanta ese auto, me encantan hasta los papás de ese auto, los abuelos. Es un auto realmente, no solamente un auto juvenil, yo creo que uno se sube a nuestra Gonzalo, se ve mejor, el 208. Lo puede ver más en peugeot.cl.
¿Y las tarjetas de crédito BCI te dan beneficio? Este puede ser un doblete. Renueve su auto en 24 cuotas sin interés con el BCI. Entonces va a Peugeot, se compra el 208 y lo renueva en 24 cuotas sin interés. BCI ahora más que nunca, siempre, siempre diferente.
Bueno, esta promoción entra en Ducati también, que uno se puede comprar un auto o una maravillosa moto italiana Ducati, que hay de todos los estilos. Hay motos de velocidad, hay motos de multipropósito, hay la Citadina, la Naked, que es la que yo te recomiendo para ti. Naked, sí, esas que vienen sin carenado, son muy bonitas, y llegáis tirando pinta, pero increíble, con canas y todo. Y no sé por qué sube por ahí que andáis con unos zapatos especiales, así que podéis llegar con los zapatos también. También. Y todas las actividades de Ducatista. Así que los invito a Ducati, que está en Las Condes, 11.412.
Ando con unos Manchester Boots. ¿Tú sabes cuáles son?
No, y no sé cómo supieron, porque yo te estoy viendo en la pantallita, no te veo.
Estuve un poco lo que es un Manchester Boot.
Ah, pero me tincan.
Ya. Oye, vamos entonces con nuestra sección de Superando la Crisis. Con Macarena Andrade, gerente comercial de Promet. ¿Cómo te va, Macarena?
Hola, ¿cómo están? Buen día.
Qué bueno. Buenos días, Macarena. La semana pasada te dejamos plantar. Así que nuestras disculpas.
¿Eh? No te preocupes. Espero que sea la única vez que me dejen plantar.
Te corrieron la prueba.
Algo así.
Oye, cuéntanos.
No, nadie, estamos por esto loco, cabina.
Cuéntanos qué hacen ustedes en Promet y cómo están viendo el tema crisis.
A ver, Promet, para que se hagan una idea general, el corazón, digamos, de esta compañía es lo que es infraestructura modular, básicamente campamentos mineros. Okay. Es una empresa que nació como familiar hace más de 30 años en el mercado. Y obviamente después se fue abriendo, digamos, a hacer estos campamentos mineros, luego va a hacer hoteles, ¿no es cierto?, que son propios, que en el fondo es la operación de algunos de los campamentos, o hacer hoteles en diferentes zonas, digamos, de Chile, básicamente posicionada estratégicamente alrededor de zona minera, en el fondo. O sea, hoy día tenemos, digamos, capacidad de 4.000 camas y hoteles muy grandes de 1.800 camas en Polla, por ejemplo, por mencionarte alguno, y luego de esto se abre una unidad de negocios muy potente, que es la unidad de Promet Montaje, que en el fondo es todo lo que es montaje electromecánico, también básicamente para el rubro minero, digamos. Ese es como el 90% del foco, digamos, de la empresa. Hoy también se están evaluando abrir nuevas unidades de negocio, como son rental y el área inmobiliaria, pero eso todavía está en desarrollo. Pero eso es básicamente, te puedo mostrar más detalles en cada una de ellas, no sé, ustedes me han... preguntando nomás.
Bueno, me imagino que el crecimiento usted depende de la grandes inversiones en minería. ¿Cómo están viendo ese punto de que bueno, hay pendiente un montón de cosas? Tenemos muy buen precio del cobre. El tema medioambiental siempre está ahí. Y ¿cómo están viendo esa parte de la película?
O sea, haciendo un poco referencia a la pregunta de cómo vivimos hoy el tema, yo creo, como bien dices tú, efectivamente el precio del cobre está muy está bueno, por ende esto es muy favorable para nosotros. Podemos ver que las inversiones de los megaproyectos, digamos sobre 1.000 millones de dólares, se han activado. Nosotros lo vemos porque nos llegan requerimientos, digamos, a cada rato, vemos las noticias, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta que evidentemente el rubro, digamos, y la inversión en sí se está activando. Evidentemente, con todo lo que uno se ha tenido que ir adaptando, ¿no es cierto?, a esta nueva forma de operar. nosotros hoy día va a poder responder, ¿no es cierto?, a los requerimientos y poder seguir vigentes, digamos, en la industria sin tener que parar. Ha sido hacer todo lo que es, lo que la lleva, digamos, en lo que es los prefabricados, la construcción industrializada, que tiene que ver también, ¿no es cierto?, con usar estas metodologías donde la exposición de la gente en el terreno, en la obra, disminuye un 30%. Hoy día hacemos todo con grúas, con máquinas, llevamos las estructuras armadas para llegar y montar y no tener que tener la gente ahí mucho tiempo por el mismo tema que hoy día tenemos del COVID, ¿no es cierto?, que no se junte tanta gente, no la expongamos, qué sé yo. Nuestros casinos tienen separadores, bueno, lo que todos sabemos, la gente se le hace un examen, entonces, y no hemos tenido que ir adaptándonos, ¿no es cierto?, a esta nueva cultura de trabajo, pero evidentemente hoy día, a pesar de lo que creíamos hace un año atrás, yo creo que estamos en una situación bastante buena a la que nos hemos ido adaptando.
¿Qué cambios son los que, a ver, planteémonos esos términos? Hace un año atrás te dijeron, ¿saben qué?, nos vamos a pandemia. ¿Qué cosas han cambiado en un rubro tan tan antiguo como es la construcción? ¿Cómo lo han enfrentado ustedes esta época de pandemia?
Bueno, un poco lo que te comentaba, la cultura de trabajo hoy día es diferente. El tema de la utilización de tecnologías nuevas tomaron una relevancia muy importante en el tema de la distribución de las tareas, lo que te decía, la cantidad de personas en terreno. Por eso este término que tú seguramente has escuchado mucho, construcción industrializada, que tiene que ver, digamos, con esto. Y obviamente ha sido más complicado. Obviamente yo podría decirte que sí ha habido un incremento de la operación en sí, que evidentemente es mucho más demoroso todo, hay una serie de protocolos que cumplir, hay más gasto obviamente en todos los requerimientos de seguridad, qué sé yo, pero básicamente ha sido eso. O sea, lo bueno que nosotros tenemos hoy día es que nuestra faena está cerca de nuestro mismo hotel, entonces la gente nuestra se quedan nuestros hoteles, donde tenemos todos los resguardos necesarios, los clientes están contentos con eso, porque saben que tenemos bajas tasas de contagio en nuestros proyectos, al menos los que nosotros vemos. Así que es eso, básicamente.
Oye, en el rubro de la agricultura, el presidente de los agricultores, el eterno presidente, el señor Aristía, comentaba hoy día en la prensa de que le están costando encontrar gente para trabajar porque la gente que está recibiendo bono al final no quiere trabajar. En el rubro construcción está pasando algo parecido, ¿no?
Mira, hasta donde yo sé, entiendo que no, porque en el fondo la gente minera, digamos, la que es del corazón minero, toda su vida ha trabajado lo mismo normalmente. De hecho, una de las características del rubro minero es que la gente se valora mucho por la cantidad de años en el mercado que lleva haciendo lo mismo. Entonces, puede ser que se den casos puntuales quizás en otros rubros, pero la minería hoy día también dentro de todo está pagando igual bien, entonces el cobre está súper bueno, por ende los proyectos hoy día tienen, digamos, montos de dinero para invertir, la gente de la mano de obra se valora mucho más también, entonces ha subido también el costo un poco de eso, evidentemente la mano de obra iría un poco más cara, entonces yo creo que es medio, puede ser, hay en casos donde la gente prefiere no trabajar, sí, pero yo creo que hoy día en la minería por lo menos les conviene más trabajar que no trabajar.
Buenísimo. Ya Macarena Andrade, entonces, gerente comercial de Promet, muchísimas gracias con esta visión de su industria del tema crisis actual. Muchísimas gracias, Macarena, disculpa por lo de la semana pasada.
No te preocupes, bueno, que estén bien, gracias.
Un abrazo.
Hablamos.
Chao, Macarena.
Oye, doctor, nos faltan algunas menciones.
Sí.
¿Dispara usted o dispara yo?
Dispara usted.
Ya. Te cuento que Almagro tiene todos sus proyectos en almagro.cl, puede revisarlo. Son extraordinarios. Está todo un tour virtual que se puede hacer ahí en los proyectos, donde se puede visitar cada uno de los edificios, de los departamentos, cada rincón en forma virtual, acompañado por una persona que lo va guiando además, de manera de no parar esta actividad que es tan importante y que genera tantas oportunidades en estos tiempos. En particular, el tema del edificio Pedro Valdía, que está en el Metro Estación Ñuñoa, donde te garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus, que es un segundo arriendo que usted puede vivir en el departamento y recibir un arriendo, por ejemplo. Ahí tiene una fuente de ingreso durante los próximos 12 meses. Esa está buena.
No, está tan bueno que hablé ayer o antes de ayer con la gente que está a cargo de eso y se vienen novedades, ¿eh?
Sí.
Ojo. Se vienen novedades. Y muy buenas novedades, porque ha funcionado muy bien. Oye, ¿Tú te acuerdas cuando trabajábamos así de product manager de que había que andar yendo a la bodega y viendo a ver si habían llegado los productos que uno necesitaba, ya sea los uniformes, las computadoras, los
Jorge
gorros?
Contardo.
Jorge Contardo.
Encargado de bodega, ¿no? Igual a Jaime Guzmán.
Igual. Y era fregado el gallo, era más ordenado que no sé qué, pero era fregado, ¿no? Había que ir para allá, había que agarrar el auto y chequear uno mismo si llegaban las cosas. Ahora está todo mucho más, mejor organizado para cualquier empresa a través de Cenegocia, que tiene más de 15.000 proveedores. Tiene una atención, aparte del portal, tiene atención personalizada, hay gente encargada ahí, ¿no? Uno no se encuentra con una grabadora, aprete uno, aprete dos. No, ellos te ayudan realmente a comprar mejor, más transparentemente y con un montón de variedades y, por supuesto, a mejores precios. Cenegocia.com, me hiciste el día con
Jorge
Contardo, sí.
No sé, porque uno ocupa células cerebrales en acordarse de cosas que no tenían importancia. Porque
Jorge es que era muy importante.
Don Jorge Gotardo era...
O sea, para mí, no, yo no sé en tu época, pero yo llegaba y...
Esto era en Copec,
¿eh? Sí, poco menos que le daba un abrazo para que me dijera si es que había llegado la cuestión que necesitaba o no.
Oye, a propósito de tecnología, salió en el Economist, no sé si lo viste, doctor, tú que tan asiduo a la lectura de...
No sé,
de revista
no...
internacional, ¿eh?
Cuéntame.
Salió un artículo sobre el mercado del compliance en el mundo y cómo ponte tuvo las multas en Estados Unidos por no cumplimiento de las instituciones financieras había subido un 80% el año pasado. Todas las instituciones financieras más o menos gastan $180 billion al año en controles y en gente para combatir el lavado de activos. Acá en Chile es más o menos la misma situación y adicionalmente están todas las empresas no financieras, están las corredoras de propiedades, la inmobiliaria, los notarios, etcétera, que se tienen que preocupar del tema para combatir efectivamente el lavado activo, que es un flagelo que está empezando a asolar a Chile. Y por lo tanto, todas estas empresas tienen que poner las pilas, no solamente porque los fiscalicen, sino porque hay un deber con la sociedad. Y lo pueden resolver esto muy fácil, conversando con los amigos de RegCheck, con Q, que resuelven todo esto en forma 100% digital y a bajo costo. Esto es en la página web regcheck.com.
Oye, también la venta de autos está va con ese tema, ¿no?
Está a punto de ser regulada porque hay mucha gente que llega con plata en mala vida a comprar auto.
Sí. Bueno, no sé mucho en realidad, pero... van a tener que cumplir con a ver quién compra el auto que no sea una plata mala vida. Bueno, generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el propósito de PwC. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Generar valor y marcar la diferencia junto a ellos es lo que hace PwC, que lo conocemos desde chico también, PricewaterhouseCoopers, PwC.cl, que tiene un equipo extraordinario acá en Chile.
Bueno, nosotros vamos y volvemos para...
Independencia.
Ah, Independencia.
Sí.
Independencia. ¿Qué podemos decir Independencia? Maravillosa compañía, liderada por don Fernando Sánchez, que durante 2020 ha estado pendiente de ir monitoreando esta crisis y ver cómo se alteró la forma de trabajar. El otro día tú comentabas de WeWork, por ejemplo, doctor. Está saliendo la bolsa esta semana con un SPAC. Y un muy, muy buen momento para WeWork, por ejemplo, porque dice que la forma de trabajar cambió, va a haber más espacio entre posiciones, por lo tanto la densidad de las oficinas va a bajar, a pesar de que probablemente tú no vas a estar todos los días en la oficina. Todos esos fenómenos y esas tendencias las está monitoreando Independencia Renta Inmobiliaria, de manera de maximizar el retorno de sus inversiones con liquidez, con la liquidez propia de un activo que se transa en el mercado secundario. Así que converse con su corredor de inversiones, con la gente que le maneja las inversiones, y dígale que incorpore este activo en su portafolio, que siempre es tan noble además. Doctor, ¿vamos y volvemos ahora sí?
Ahora sí, vamos.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Organízate con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI que tienen para ti y renueva tu auto o moto en 24 cuotas sin interés para compras de hasta 10 millones de pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. CAE 0,84% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito 5 millones 40 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Hacemos la diferencia. Nos interesamos. Trabajamos juntos, reimaginamos lo posible. En PwC nos mantenemos a la vanguardia de la información e indagamos sobre el futuro del mundo en que vivimos. ¿Estás listo para generar un impacto en tus colaboradores, clientes y sociedad? PwC, asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Existe una generación que no sigue las tendencias, las crea. Una generación que cambia el futuro en lugar de esperarlo y que viaja en el tiempo a través de la vanguardia, a su propio tiempo. Esta es la generación del New Peugeot 208 para los adelantados a su tiempo. Puesto de conducción, iCockpit 3D 100% digital, pantalla digital de 10 pulgadas. ¿Quieres ser parte de la generación 208? Súmate en Peugeot.cl. New Peugeot 208.
Estamos de vuelta para conversar con Juan Carlos Larrebur, gerente de negocio de MBI. Juan Carlos, tenemos un minuto. Sorry lo atrasado.
Hola, Gonzalo. Hola,
dale rápido, dispara.
Ok, les cuento. El mercado sigue, a ver, Asia sigue cayendo. Asia fue lo que movió los mercados ayer. Siempre hay alguna noticia que es la que lidera el día. Y la noticia de ayer fue la pandemia. Básicamente, aumento de casos en la India. Y nuevos casos en Japón que probablemente iban a significar con que Japón había que cerrarlo, una nueva ola, no cerrar Japón completo, pero reducción de actividad y por lo mismo castigo a la economía. Así que eso movió los mercados ayer a lo largo de todo el planeta, Asia primero, Europa después, Estados Unidos después. Hoy día eso sigue en Asia, Sin embargo, en Europa paró ya de caer, como decían ustedes recién, Europa está recuperó bastante, bueno, no sé si recuperó, pero al menos dejó de caer. Alemania está 0,6 arriba, el Stock 600 0,3 arriba, de niveles sobre 1,5 que llegó a caer ayer. Alemania 0,06 arriba, Francia 0,6 arriba, de niveles que llegó a caer ayer el mercado. Así que el mercado sigue con el coronavirus, ese es el temor hoy día, que la economía simplemente se frene porque hay nuevas cepas más contagiosas, y eso lideró la agenda. Ver sus resultados corporativos, que ayer fueron buenos, salvo el de Netflix al cierre del mercado. Ayer tuvimos IBM, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Philip Morris, todo eso salió bien. Así que hoy día Estados Unidos está plano, básicamente, salvo el Nasdaq que estaba corrigiendo. Ahora el Nasdaq está en cero, y es porque Netflix salió mal, como comentaron ustedes, pero no es que salió mal en términos de utilidades ni en términos de ventas, sino que el aumento en la cantidad de suscriptores fue menos de lo esperado, lo que era de alguna manera razonable, dado que salió la economía y la gente salió a la calle. Así que eso, Chile ayer tuvo negativo todo el día, hacia el final de la tarde, del remate en el cierre del mercado, subieron las NLAM, que probablemente dejaron el mercado plano, y hoy día esas mismas NLAM están devolviendo lo que subieron ayer, y tienen el mercado levemente abajo 0,5%. Eso es más o menos, digamos, muy acelerado.
Ok, Juan Carlos, buenísimo. Ya,
muchas gracias.
Te agradecemos, un abrazo.
Ya, adiós.
Chao, doctor. Oye, Chelsea Boots se llama, no Manchester Boots.
¿Ah?
Chelsea Boots se llaman, no Manchester. En todo caso, están en la Superliga los zapatos de todas maneras.
Bien, y viene Visionarios con el creador de Asterix.
Así es, muchas gracias.
Chao.
Existe una generación que